Primero, un agradecimiento a todos los que han trabajado en nombre de la Administración Nacional de Educación Pública, en particular al INEFOP, en la persona de su director, Guillermo Dutra, que mucho corazón y pasión le puso a este tema, y con el cual hablamos desde hace tiempo, el inicio de nuestra gestión, de que esto se concretara. A la ANEPA, el equipo de la Dirección Sectorial de Integración Educativa, que trabajó muchísimo, a secundaria, que está su directora general allí, Jennifer Cherros, a el director general de UTU y los equipos de UTU que han trabajado mucho. También al Ministerio de Educación y Cultura, y esto habla muy bien de un sistema público que articula atendiendo, como decía Guillermo, evaluaciones que nos demostraron la imperiosa necesidad de llevar adelante algunos cambios para que esto funcionara y funcionara mucho mejor, para llegar efectivamente a aquellos que lo necesitan. Y esas evaluaciones fueron acompañadas del conocimiento en territorio de los equipos, que pusieron en evidencia algunas situaciones que se atendieron. Yo brevemente quiero decir que desde la ANEP estamos desarrollando un conjunto de acciones para atender este problemón que tenemos como país, que es la culminación del ciclo educativo obligatorio. Y nosotros hemos desarrollado un conjunto de medidas desde educación secundaria, por ejemplo, yendo a la búsqueda de aquellos estudiantes que tenían dos asignaturas pendientes, identificándolos, generando recursos extraordinarios, con tutorías, acompañamientos para que pudieran dar exámenes. Generamos acciones extraordinarias, fortaleciendo Hogar y Estudia y asignando los recursos solicitados para que las tutorías existieran y los exámenes fueran rendidos, prácticamente atendiendo el 100% de las solicitudes. Realizando, aprendiendo en la pandemia y realizando desde la situación de pandemia distintas acciones como las priorizaciones curriculares, los cambios de los reglamentos, mayores estrategias de acompañamiento al finalizar el año, antes de comenzar el siguiente, desarrollando una política nacional de acompañamiento a estudiantes de bachillerato, por ejemplo, por primera vez con tutorías académicas, por ejemplo, fortaleciendo y creando una nueva figura que vamos a tener tanto en el bachillerato de UTU como en secundaria, que vamos a asignar horas a los centros educativos para que esas figuras acompañen, se vinculen con las familias, atiendan las situaciones problemáticas de los estudiantes. Enmarcado en una transformación curricular, que es muy importante, por aquello de la pertinencia. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas para atraer a nuestros estudiantes a los centros. Pero si la propuesta educativa, que la educación en su conjunto y la pública en particular, pone a disposición de los mismos, no es pertinente, no es motivante, no es atractiva, no atiende lo que varios de ustedes dijeron acá, las necesidades, y no hay que tener temor de decir, las necesidades de empleabilidad, de construir su proyecto de vida que tiene como pilar fundamental o muy importante al trabajo, como medio de inclusión social. Estamos en una transformación curricular integral, estamos trabajando con equipos constituidos de UTU y de secundaria para cambiar los bachilleratos diversificados, para avanzar en una lógica de articulación también con la UTU, con nuevas propuestas como los bachilleratos técnicos profesionales de UTU, que al momento que dan una acreditación, una certificación, una formación específica en un sector de actividad, permiten la continuidad educativa en estudios terciarios o superiores. Es decir, que hay un conjunto de medidas como el inglés, la tecnología junto con Ceibal, estamos que con el ministro entregamos el directorio del Ceibal, entregando a través de distintas acciones, Pablo, computadoras a los estudiantes que no tenían computadoras, hemos iniciado un proceso para entregar en torno de 10.000 computadoras, más planes pilotos que había entre ANEP, Ceibal, que también son acciones que apuntan a eso. Y hay buenos resultados. Y es bueno decirlo, y lo hemos compartido con Juan Gavito, con la secretaria general, que tantas veces estamos deliberando estas cosas, ¿no? Hay buenos resultados. Nosotros, cuando comenzamos en el 2019, según la encuesta continua de hogares, teníamos entre un 43 y un 44% de los jóvenes entre 21 y 23 años que habían culminado la educación obligatoria. Hoy, según la última encuesta continua de hogares y los estudios preliminares, estamos llegando al 51%. Y saben que esos son miles de vidas que tienen nuevas y mayores oportunidades. Las tienen culminando la educación obligatoria y además continuando con su proceso de formación profesional o de la formación que estimen pertinente. Así que, señores, todos los que están aquí, todos los que están presentes y han trabajado, todos los que no están aquí y han trabajado, muchas gracias. Y sin duda este es un programa que se suma a todas estas estrategias, porque hay mucha gente que requiere recursos específicos para poder sostener su trayectoria educativa. Y este programa, que desde el INEFOP es posible, junto con el Ministerio de Educación, da eso. Le da a la gente la posibilidad, a nuestros estudiantes en situaciones determinadas, de contar con algo extraordinario para no caer, seguir, culminar y continuar. Muchas gracias a todos.
Bueno, buenos días a todos. Para no repetirme, me pliego a la larga lista de agradecimientos que se hicieron antes que yo, que son todos importantes. No es que no los repita porque no me parezcan importantes, sino porque yo no quiero ser aburrido. Solo quiero agregar uno en particular, que es mi agradecimiento personal a Guillermo Dutra, que integra el directorio de INEFOP en representación del Ministerio de Educación y Cultura, y una vez más muestra su compromiso, su dinamismo y su capacidad de representar un ministerio en permanente diálogo con la Dirección de Educación, representada por Gonzalo Baroni, con la Dirección General, representada por Pablo Landoni, y con tantas otras unidades del ministerio. Quiero simplemente mencionar tres cosas en rapidito que creo que son enormemente importantes en esto que estamos haciendo hoy. Una, ya ha sido señalada, es la interinstitucionalidad. Para nosotros, desde el Ministerio de Educación y Cultura, esto articula con lo que es un enfoque central de nuestro trabajo, que es lo que nos gusta llamar la centralidad de la persona. A veces nos ocurre con demasiada frecuencia que la fragmentación propia de esa inmensa estructura burocrática que es el Estado nos lleva, aunque sea involuntariamente, a que se nos fragmenten las personas y que perdamos de vista que el alumno que abandona la educación media antes de obtener su título de bachiller, el joven desempleado que alimenta esas estadísticas tremendas acerca del desempleo juvenil, el trabajador precario que vive una vida laboral complicada entrando y saliendo del mercado de empleo, o de la población económicamente activa, el jubilado de ingresos bajos, son la misma persona. La misma persona que a lo largo de su vida vive estas diferentes situaciones. En cada una de esas situaciones es atendida o entra en la pantalla de radar de una agencia distinta del Estado. Pero tenemos que tener en cuenta que es la misma persona. Y por lo tanto, nosotros somos los que tenemos el desafío de pasar por arriba de las barreras burocráticas, de no olvidarnos de esa centralidad de la persona y de trabajar desde esa perspectiva. Por eso la interinstitucionalidad que ha sido resaltada en esta iniciativa creo que es enormemente valiosa. Segundo lugar, que estemos apuntando a bachillerato, donde, como decía Robert y se mencionó antes, tenemos un inmenso problema. Y me importa señalar o recordar algo, que es que en este gobierno por primera vez se puso en práctica un instrumento que se llama el Plan de Política Educativa Nacional, que es una planificación estratégica que no es la suma de las planificaciones estratégicas de las diferentes instituciones que tienen que ver con la educación, sino que es una planificación estratégica que se hizo en común, dialogando, coordinando, ANEP, el Ministerio de Educación, a quien la ley le encomendó la tarea de coordinar el trabajo, INEFOP, INAU, INED, CEIVAL, en fin, todo el ecosistema de instituciones que tienen que ver con la educación. Y además hicimos deliberadamente un documento con algunas características, un documento corto y que no está escrito en jerga, a veces quedamos muy encerrados en nuestras propias jergas institucionales, sino en un español que todo el mundo pueda entender, porque queremos que la ciudadanía nos controle, porque queremos que el Parlamento nos controle, con metas muy concretas y con indicadores de logro muy concretas. Y una que es un problema, ¿no? Porque cuando uno promete cierto nivel de logro, se expone a la posibilidad de que no lo alcance y por lo tanto se expone a que sea criticado. Y nosotros aceptamos correr ese riesgo. De pronto algunas metas no las alcanzamos. Pero de lo que estamos seguros es que los esfuerzos que vamos a hacer para tratar de alcanzar esa meta nos van a permitir llegar más lejos de lo que llegaríamos si no hubiera ninguna meta que nos traccionara desde adelante para tratar de llegar. Bueno, y una de esas metas tiene que ver con las mejores de las tasas de de terminación, de finalización del bachillerato, y esta es una acción perfectamente alineada con esa meta. Entonces no estamos haciendo algo que sea caprichoso, no estamos haciendo algo que sea una ocurrencia, estamos haciendo algo que está perfectamente enmarcado en una planificación estratégica que hicimos el primer año de gobierno y que orienta las acciones de las instituciones aquí involucradas. El último punto que quisiera mencionar, y que personalmente como ministerio nos parece importante, es el de las condicionalidades. Una de las variantes que tiene este programa que estamos largando hoy respecto de otros que existieron en el pasado es que hay condiciones que cumplir para mantenerse. Hay que asistir, no se toleran demasiadas faltas y hay que promover. Y eso va en una línea que para el Ministerio de Educación y Cultura es absolutamente central. Primero por una razón que es muy obvia y de sentido común, pero que es muy verdad, muy cierta, y es que uno no valora aquello que no le exige alguna clase de esfuerzo. Y contra algunas visiones que están muy extendidas, hay bastante evidencia que sugiere que poner cierta clase de condicionalidades, lejos de tener un efecto expulsivo, tiene el efecto de que se valora lo que se tiene, de que se alinean las decisiones personales con lo que se tiene y que eso ayuda a llevar adelante. Eso explica por qué en todas las conversaciones que tuvimos previas al día de hoy, para el Ministerio de Educación y Cultura, la existencia de estas condicionalidades era un punto absolutamente central. Y también por otra razón que tiene que ver con la concepción desde la que trabajamos en el Ministerio, y es, nosotros creemos en el mérito. Y nos preocupa mucho, y no compartimos, la cultura antimeritocrática que hoy está de moda. Una cultura que se ha extendido bastante, en nuestra región, y que en nuestra evaluación es tremendamente dañina. Para empezar, es un poco contradictoria, ¿no? El principal intelectual que en el mundo defiende esta arremetida contra el mérito es un señor que se llama Michael Sandel, un gran intelectual, que es profesor de la Universidad de Harvard, una de las instituciones más meritocráticas que existen en el planeta, y que le habla a estudiantes que son los sobrevivientes de uno de los procesos de selección más salvajes que existen en el planeta. Bueno, así se regodean hablando en contra del mérito. Pero además, creemos que es dañina porque con el mérito pasa lo mismo que Churchill decía acerca de la democracia: es el peor de los sistemas excepto todos los demás. Por cierto que la lógica del mérito tiene problemas, y problemas a los que hay que atender. Es verdad que todos no arrancan en el mismo punto, es verdad que no todos están igualmente equipados. Pero todas las alternativas son peores. Cuando no vamos por el camino del mérito, ¿qué nos queda? El amiguismo, el clientelismo, el acomodo político. La lógica del mérito tiene sus problemas y hay que atender a ellos y hay que encontrar la manera de compensar esos problemas. Pero como decía Churchill acerca de la democracia, seguimos pensando que es la mejor de las lógicas, la lógica con la que se construyó este país. La historia familiar que contaba Guillermo tiene que ver estrictamente con eso. Nosotros estamos convencidos que esta moda hostil hacia la noción de mérito es pasajera. Estamos convencidos que es pasajera porque es declarativa. De pronto no sería pasajera si la gente la aplicara en toda su vida. Entonces, por ejemplo, si alguien tuviera un problema de salud, simplemente fuera al médico de puerta y no anduviera por ahí preguntando quién es el mejor especialista para el problema que lo aqueja. Pero resulta que los enemigos del mérito actúan de manera muy meritocrática cada vez que tienen algún problema, alguna necesidad, y preguntan dónde están los mejores o los más capacitados o los que se prepararon de manera más adecuada para resolver los problemas que tienen. Entonces estamos convencidos de que esta cultura hostil al mérito es un fenómeno pasajero. Pero mientras pasa, hace daño. Mientras pasa, le cierra perspectivas a mucha gente. Mientras pasa, le da mensajes equivocados a mucha gente. Entonces, una línea de trabajo nuestra es reivindicar la noción de mérito. Insisto, no porque sea perfecta, sino que por ahora es lo mejor que tenemos. Y por eso también el tema de las condicionalidades para nosotros era muy importante. Que haya un componente de esfuerzo personal a cambio de un apoyo valioso y de un apoyo que por supuesto va a beneficiar a miles de muchachos, pero además nos va a beneficiar como sociedad, para hacer una sociedad más justa, para hacer una sociedad más capaz de estar al alcance de los enormes desafíos que nos plantea el mundo en el que vivimos. Muchas gracias a todos.
Buenos días a todos, un gusto realmente estar acá. Lo primero que surge es felicitar a los que concibieron esta idea, a los que la proyectaron y a los que lograron materializarla en lo que va a ser ahora este proyecto ya firmado. Y nuestra presencia, no solo la mía, sino también la del Director Nacional de Empleo, es la señal que queremos dar de que esto está directamente vinculado con el mundo del trabajo. Es decir, que efectivamente este es un proyecto que en muchos sentidos es virtuoso. Ya se ha dicho mucho acá, a mí me toca hablar último, o sea que voy a decir algunas cosas que ya se han dicho, pero quiero ratificar esa idea, la presencia además de las autoridades de ANEP y del Ministerio de Educación y Cultura es la prueba más cabal de la importancia de este proyecto que estamos impulsando. Es un proyecto totalmente pertinente, que tiene la capacidad de impactar en un momento crucial de la vida de los jóvenes. En ese momento en donde el riesgo de una decisión equivocada que implica la desvinculación del camino educativo es extremadamente alto, los datos lo indican de una manera muy, muy clara, y por lo tanto apostar allí para mantener la vinculación y por lo tanto también la continuidad a efectos de culminar un ciclo educativo es sin duda una apuesta a una inserción en el mundo laboral mucho más exitosa. Y es en ese sentido que INEFOP coloca recursos que justamente tienen que ver con la capacidad de apostar a una mejor inserción laboral de, en este caso, de los jóvenes, que además son dolorosamente los que tienen enormes dificultades de incorporación al mercado de empleo. Se ha dicho acá, es un dato bien conocido, la tasa de desempleo juvenil es el triple que la tasa de desempleo del conjunto de la población uruguaya. Y eso es una herida que golpea fuerte en todos nosotros y que tenemos que corregir. Y eso se junta con el dato de la deserción estudiantil, que también es una herida fuerte y que pega sobre los mismos gurises, son el mismo colectivo. Y ese es el gran mérito de este proyecto, porque la virtud de las políticas públicas es saber elegir cómo aplicar recursos que siempre son escasos de la mejor manera para generar los impactos mayores posibles. Y uno siente que este proyecto lo logra, es decir, está colocando recursos del Fondo de Reconversión Laboral en un lugar y en un momento en donde los beneficiarios son aquellos que justamente tienen las mayores oportunidades de avanzar en una inserción futura en el mundo adulto, porque al fin y al cabo, ya se dijo, pero lo quiero reiterar, ¿cuáles son las funciones principales del sistema educativo formal? Básicamente, las funciones que cumplen en cualquier sociedad son dos. Una, la de socializar en valores y principios para generar la integración de una sociedad, para construir nuestra identidad, reforzarla y profundizarla. Y dos, darle los instrumentos a las nuevas generaciones para una inserción lo más exitosa posible en el mundo adulto. Y eso es básicamente una dimensión crucial, es el trabajo. Y justamente la deserción lo que hace es quitarle oportunidades a los gurises que quedan por el camino. Y además, este proyecto tiene una focalización muy clara. No es para cualquier estudiante que esté cursando bachillerato, es para aquel estudiante que presenta vulnerabilidades sociales y educativas y que de alguna manera, como también se ha dicho acá, se le apoya para su continuidad. Por lo tanto, tenemos acá un proyecto en donde nosotros nos sentimos que es fuertemente pertinente para apostar a algo que en definitiva es el objetivo de este instituto tan importante que tenemos, que es el empleo y la formación profesional. Y esa articulación entre las dos cosas se logra con este proyecto que además aporta, digamos, recursos importantes y para un número de gurises también importante, con un desafío que es la continuidad a lo largo de ese trayecto del segundo ciclo de la educación media, que es clave para una inserción exitosa. Así que yo estoy muy contento, me parece que estamos dando una señal muy clara, y es de esos casos en donde la pertinencia y la optimización de los recursos, que al fin y al cabo es nuestra responsabilidad, asegurar que los recursos públicos se destinen de la manera más impactante posible, es un caso en que se cumple absolutamente. Así que, nada, adelante, éxito, y por más proyectos en la misma línea. Muchas gracias.